Muy bien, le invito a buscar en su Biblia, ahí en 2 Crónicas 7:14, el título de hoy es El Gran Anhelo de Dios. El Dios tiene un gran anhelo, Dios desea algo, y que cada uno de nosotros debe saberlo. El gran anhelo de Dios es la restauración del hombre. Dios desea restaurar al hombre con él, Dios desea que el hombre se restaure consigo mismo también, que el hombre pueda restaurar su relación, el padre con el hijo, esposo con esposa, hermanos con hermanos y hermanas con hermanas. Dios desea la restauración del hombre. Pero el hombre no quiere ser restaurado. Muchas veces el hombre rechaza lo que Dios hace. Dios es en un anhelo de muestra de amor hacia el hombre, envió a su Hijo Jesucristo por ellos. Su Hijo Jesús murió, el Señor murió en la cruz del Calvario para dar vida a las personas. El gran anhelo de Dios es que el hombre sea restaurado con él. Pero la pregunta es, ¿qué es restaurar? De acuerdo al diccionario, restaurar significa restablecer la condición original de algo. Por ejemplo, cuando usted quiere llevar un mueble a restaurar, es un mueble ya antiguo, pero tiene algunos deterioros, usted lo lleva para que sea restaurado. Y lo llevan al maestro, lo llevan al maestro, y el maestro hace su trabajo. Para que el mueble quede como, o como era originalmente. Entonces restaurar significa volver, restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando algo restaurado es la palabra de Dios, cuando Dios restaura algo, siempre es más de lo que era. Cuando usted conoció al Señor, que no igual o fue más. ¿Oye? Cuando Dios restaura a las personas, no solo las vuelve, no solo las vuelve a un mejor estado, sino superior. Porque la restauración de la Escritura siempre es algo que multiplica. Cuando la persona restaura su relación con Dios, Dios le derrama bendiciones. A pesar de las dificultades, siempre es más. Y cada uno de ustedes, y yo lo hemos vivido. Cuando Dios restaura la relación de su hijo, cuando su hijo está lejano y Dios restaura su condición, siempre va a ser más. Y eso es una gran verdad. Entonces, restaurar, esta mañana nos vamos a enfocar en lo que es la restauración espiritual. Porque existe lo que es restauración física, por ejemplo, cuando alguien ha sufrido un accidente hay que restaurar esa pierna, hay que volver esa pierna a su estado original con kinesiología, ejercicio y muchas cosas más. También podríamos decir, hablar de la restauración, un día la tierra va a ser restaurada. Miren lo que dice Romanos, antes de iniciar el estudio, Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra un día va a ser restaurada, dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Por lo tanto, Dios va a restaurar un día también la tierra. Pero esta mañana quiero enfocarme a ver la restauración, cómo se produce una restauración, cómo se restaura la relación del hombre con Dios, cómo se restaura la relación de una familia que ha sido rota, cómo se restaura la relación de un esposo con una esposa, cómo se restaura la relación de un hermano con una hermana, hermana con hermano. Entre hermanos, ¿cómo? Pero ¿quién te necesita? ¿Qué necesita el hombre para ser restaurado y así cumplir el anhelo de Dios? Bueno, ahí tienen ustedes sus apuntes que han recibido. Ahí está, número uno. El gran anhelo de Dios es la restauración. La restauración del hombre. Pero ¿quién te necesita? En primer lugar, el gran anhelo de Dios es la restauración del hombre, y lo primero que se necesita es que el hombre necesita humillarse. Segunda de Crónicas, lo tienen ustedes ahí en su apunte 7:14, en la apostada, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y te convirtieres de tus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí entonces el gran anhelo de Dios es la restauración. El hombre necesita en primer lugar humillarse. Esta frase, el hombre necesita humillarse, colóquela en el punto número uno grande, porque los cuatro siguientes vamos a ver la palabra en su excepción y con su claridad. Entonces, ¿qué necesita el hombre para restaurarse o para restaurar la relación? Humillarse. ¿Qué necesita un esposo con su esposa? Humillarse. ¿Qué necesitan entre hermanos? Humillarse. ¿Qué se necesita entre padre e hijo? Humillarse. Entonces, para la restauración necesitamos la humillación. ¿Pero qué significa humillarse? ¿Entienden lo que es humillarse? Para entender qué es la humillación es necesario comprender con claridad la palabra. Entender lo que significa la humillación. Para poder comprenderlo correctamente necesitamos conocer esta palabra. Vamos a ver en cuatro palabras, ahí están los cuatro puntos que tienen ustedes, los cuatro números. Para en primer lugar entender qué es la palabra. Por ejemplo, vamos a comenzar con la palabra humilde. ¿Qué es una persona humilde? Uno puede ser humilde. Una persona puede ser humilde. ¿Conoce personas humildes? Pero se van a ir al infierno porque no han sido restaurados con Dios. Entonces debemos tener claridad qué es la humillación y no confundir la palabra con un acto de salvación gratuita, como si fuese una salvación gratuita. Entonces, lo primero es la palabra humilde. La palabra humilde es un adjetivo que se aplica a las personas que tienen la capacidad de restar importancia a sus propios logros y virtudes. Por ejemplo, una persona humilde es aquella que tiene la capacidad de restar importancia a la capacidad o a los logros que tiene, y es que no tiene nada. Ahí dice, ¿qué dice la persona? Pobre y humilde. ¿Ya? Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que la persona se humille. ¿Ok? Entonces, la palabra humilde tiene que ver con eso. Y de reconocer sus defectos y errores. Una persona humilde es aquella persona que reconoce sus defectos y errores. ¿Conoce sus virtudes usted? Podríamos enumerar todas las virtudes que tenemos. ¿Cierto? ¿Sí no? Si yo dijera que hago una lista para ver todo lo bueno que tienen ustedes. Si ustedes comenzarían, sería más fácil usar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora le diré una hora, coloque todos los defectos que tiene. ¿Qué dice? Defectos. ¿Qué dice? ¿No? Porque nos cuesta encontrar los defectos. ¿Sí o no? Yo no con facilidad. Y mucho todavía con él. Para poder que Dios me pueda ayudar. Necesito ser conocido constantemente con él. Entonces, entendemos lo que es humilde. Es una persona que es capaz de reconocer sus defectos y errores y restar importancia a las virtudes y logros que ella consiga. ¿De acuerdo? En segundo lugar, número dos, hay otra palabra que es la humildad. Uno es humilde, la otra es la humildad. Desde el punto de vista virtuoso consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos. Va relacionado con la primera. Sin vanagloriarnos, ¿ya? La humildad es contrario a la soberbia. Una persona humilde o humildad tiene que ver con la soberbia. La soberbia tiene que ver con la autosuficiencia. Y hoy día las personas son humildes en general o soberbias. El mundo en general es un mundo soberbio. Porque el mundo en general se cree autosuficiente. Bueno, y las nuevas generaciones son autosuficientes. ¿Usted mira a los niños lo que hacen? Veo un pastel a la noticia de dos niños de 8 años jugando, o lo que uno le quitó algo al otro y el otro de 8 años le atribuyó uno que fue una puñalada y lo mató. La soberbia es la autosuficiencia. Y la autosuficiencia es algo que este mundo ha implantado. ¿Ha escuchado que el mundo dice, tú lo puedes solo? ¿Tú lo puedes lograr? ¿El esfuerzo es tuyo en lo que tú haces? La autosuficiencia es contrario a la humildad. Y generalmente la autosuficiencia lo hace por conveniencia. Ok, otra palabra más número de para que vamos avanzando. Humillación. Cuando una persona vinigra a otra, se humilla. Cuando una persona por razones de, por ejemplo, cuando una persona tiene poca educación y alguien se ríe de esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Humillando. ¿Vale? Entonces, hay palabras que a veces tenemos la tendencia nosotros a pensar en una sola como humildad o humillación. Pero Dios está diciendo, si se humillaron mi pueblo, sobre el cual nos equivocamos, que vamos a ver en la otra semana, hoy vamos a enfocarnos en si se humillaron mi pueblo. Entonces, la humillación tiene que ver con el acto por el cual una persona es sometida a vergüenza. Generalmente la humillación es en público. Usted va caminando y se tropieza y se cae donde había mucha gente. Y si esa gente comienza a reírse, ¿cómo se siente usted? Humillado, no sabe dónde, lo único que quiere es salir. Se considera humillación cualquier tipo de acto que denigre públicamente a una persona, ya sea por su condición cultural, su sexo, su raza, su religión, la humillación. ¿Ok? Entonces tenemos humilde, humildad y humillación. Y número cuatro, ponga ahí, humillación bíblica. ¿Qué es la humillación desde el punto de vista del ángel de Dios? Y vamos a ver nosotros en qué condición estamos. Somos humildes delante del Señor. Nos humillamos delante de Él constantemente. Bueno, la humillación desde el punto de vista según la Biblia. Vamos a decir, Padre nuestro, le damos muchas gracias por el tiempo que nos permite tener. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu que mora en nosotros nos guíe a toda verdad. Gracias por cada uno de los hermanos, gracias porque les podemos volver a ver después de un tiempo de vacación. Oramos, Señor, para que guarde este tiempo hermoso y nos muestre en su palabra la necesidad para restaurar cada día el anhelo que usted tiene para restaurar al hombre. Gracias y pedimos esto a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. ¿Qué es la humillación desde el punto de vista bíblico? Hermanos, la humildad es una virtud dada por Dios. La humildad es una virtud que Dios da al ser humano. Pero el ser humano necesita que su corazón esté dispuesto. ¿Se dio? ¿Recuerda qué es lo contrario a la humildad? ¿La soberbia? Usted vivió esta semana una semana de festival, ¿verdad? ¿Vio cómo llenaban sus corazones la gente que iba a la clínica cantando? y gritaban y cerraban los ojos y que todo mundo,
a lo que le gusta la Gabriel,
que llenó, que llenaba la persona. Era el cuerpo, pero no tiene espíritu. Porque el espíritu lo hace solo de Dios. Espiritual. Y se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana. Y a veces en las iglesias apenas cantan. Y le estaban cantando a Dios. Vivo. Creador del cielo y la tierra. Y un día nos encontraremos junto a Él. ¿Quién? Más que nosotros. Tenemos el deber y el derecho de cantar fuerte con nuestro corazón al Dios que nos ha dado la salvación. Entonces, la humillación es una virtud dada por Dios, indispensable para poder obedecer a Dios. Cuando Dios da la humildad y el corazón es un corazón receptivo, entonces se produce una obediencia a Dios por amor y voluntariamente. Esta mañana cada uno de nosotros ha llegado aquí voluntariamente, o alguien lo pasó a buscar un trance esta mañana, lo fue y lo sacó de la caja y le dijo, ahora tienes que ir a vivir, y te sacaron de la caja, que subieron la ley y te sacaron la vivienda. No es eso. Cada uno despertó. No sé cómo despertaría cada uno, bueno, despierta a Dios, ¿no? Pero cada uno despertó, cada uno llegó hasta este lugar. La humillación es una virtud de parte de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que el hombre restablezca su relación con Dios. ¿Cuántos miles de personas hay en este lugar que necesitan restaurar su relación con Dios? Pero el hombre está alejado de Dios. La soberbia es mayor, el orgullo es mayor. No son capaces de reconocer en humildad que necesitan a Jesucristo. Cuando usted le dice a un hombre que necesita a Jesús, ¿qué le dice? ¿Yo? ¿Para qué? Yo soy autosuficiente. La religión, como dicen algunos, es para los pobres. Tiene razón, para los pobres del espíritu, porque ellos verán a Dios. Es indispensable entender el lugar. Cuando Dios produce la humildad como virtud, se produce entonces la obediencia por amor y voluntariamente a la voluntad de Dios, en lugar de hacer su propia voluntad. Y el hombre lo hace en sujeción al Señorío de Jesucristo. Fíjese lo que dice Segunda Crónica en su tapa de su apunte. Segunda Crónica. ¿Qué es lo que pide la palabra? Dice así, si se humillare mi pueblo, si se humillare, el contexto de esta palabra es interesante. Cuando Dios escribe esta palabra, Josafá había sido, estaba preparándose para un ataque, le estaban viniendo los enemigos para atacarlo y los enemigos eran numerosos. Josafá podría haber preparado el ejército, podría haber combatido directamente a su enemigo, pero hizo algo interesante. Fíjese, en Segunda de Crónica, vamos a la palabra de Dios, capítulo 20. Segunda de Crónica, capítulo 20. Capítulo número 20, dice así la palabra de Dios. Versículo 1 al versículo 6. Pasadas estas cosas, según el Crónica 20, 1 al 6, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra quién? Contra Josafat a la guerra. Eran numerosos. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, Y aquí están en Asesor Tamar, que es en Gali. Entonces, Josafat, ¿qué tuvo? Temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todas las ciudades. ¿Qué hizo Josafat? ¿Confió en sus fuerzas? No, lo primero que hizo cuando vio al enemigo fue consultar a su Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas salen mal?
Confiamos en nuestra situación, en las circunstancias adversas. Señor, tú tienes el control de todo.
Yo no tengo la sabiduría para poder saber qué va a suceder, pero sé que tú lo sabes ya.
Confianza. Lo que muchas veces nos falta a nosotros como sus hijos.
Confiar en Él. Él tiene el control de todo. Él sabe lo que viene mañana y pasado. Él sabe lo que va a ocurrir este año 2014.
Nosotros no. Pero necesitamos confiar en Él.
Por esta causa existe la palabra de Dios: humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esto es por causa de la necesidad del hombre y su necesidad de combatir su orgullo. El hombre necesita combatir su orgullo, rebeldía y egoísmo, idolatría y desobediencia. El hombre hoy día está en desobediencia frente a Dios. Y necesita decir a Dios: Señor, aquí estoy, te necesito. Para que el hombre pueda ser restaurado, cuando necesita decir: Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo.
Pero el hombre dice, la soberbia y el orgullo es mucho mayor.
Santiago 4:10 dice así: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Por qué Santiago escribe y enfoca la humillación también desde el punto de vista que dice: humíllense delante de Dios y Él os exaltará? Allá cuando escribe Santiago, había algunos hermanos que querían que le dijeran maestro, que consideraban maestro, y el orgullo de ser maestro le había subido los ojos a la cabeza. Y Santiago dice: humíllense delante de Dios y Él os exaltará. ¿Has visto las personas cuando logran hacer su intención de la tener el logro? Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir: bueno, se le subieron los humos. ¿Por qué?
Porque es así.
Porque el hombre tiene que sentirse autosuficiente. ¿Y qué pasa cuando el hombre cae?
Muchas veces se humillarse, porque no queda otro logro.
Pero Dios quiere que nuestra vida la vivamos en humildad, en humillación delante de Él. El llamado que Santiago hace es urgente. La idea de que humíllense tiene la tendencia y la idea de hacer ahora. Es urgente humillarse. Y es ahora donde el hombre necesita humillarse. No mañana. Porque mañana, después cuando la persona muere, toda cosa
buena. Nunca he escuchado un muerto malo. Todos los muertos son bueno,
o algo bueno de vida. Pero Dios dice: ahora, humíllense. Ahora es el tiempo. Dice la Biblia que llegaste a ser tantos. Dios da gracia a los humildes, pero ¿a quién lo dice?
A los soberbios. Y a veces en nuestras vidas hemos sido soberbios junto a Él.
Solo así se puede restaurar. Hay un versículo, no si quiero la nota en su apunte, en el libro de Jeremías, de Isaías, capítulo 57, muy hermoso, que habla con respecto a esto. Dice así, yo se lo voy a leer, 57, lo voy a anotar, 57:15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Dios ama a los humildes, pero entendiendo la humildad en su forma correcta. Humildad en su forma correcta es entender que yo mi fuerza no soy nada si tú no estás conmigo. Si el Señor no está conmigo, no vale la pena vivir. ¿Por qué vale la pena vivir? A pesar de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Porque el Señor está con nosotros. ¿Amén? Como dijo Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Pero el hombre no logra comprender esta verdad. El hombre está lleno de problemas, lleno de angustias, lleno de depresiones, lleno de lo que es vivir, porque lo han buscado correctamente. Cuando Dios llega a la vida de una persona, tiene la razón, le da una razón de vivir, motivo para vivir. Y necesitamos tener esa unidad. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que hay, que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. La verdadera humillación delante de Dios es algo que va directamente relacionada con el arrepentimiento. El arrepentimiento va con la gracia de Dios y la gracia va con la fe. ¿Ves? Para acercarte a Dios es necesario creer que Él existe. Cuando usted conversa con alguien y dice, no, yo no creo que Él quiera o quiera. No necesita hablar más con esa persona. No va a entender si el Dios no cree que Él exista. ¿Por qué? Esa persona que dice, no, si yo no creo en Dios, no creo que exista y que me da lo mismo. ¿Quién habla? La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Pero cuando usted le habla a una persona con un corazón dispuesto, le va escuchando, le va escuchando y va reconociendo su condición. Y eso es lo que nosotros debemos lograr hacer.
La gracia de Dios es lo que motiva e impulsa, mientras que la fe hace crecer y aceptar su necesidad de humillarse delante de Dios, reconociendo sus pecados, confesándolos y apartándose. Josafat podría haber preparado el ejército. Pero cuando vio que venía el enemigo y le dicen, viene una gran multitud, tuvo temor y se humilló delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios cuando dejamos, hermanos, de depender de nuestras fuerzas y capacidades y descansamos en el Señor Jesús. Josafat podría haber sido capaz, pero no dependió de sus fuerzas. Fue ante el Señor y buscó su consulta. El rey Josafat se humilló delante de Dios y buscó dirección para avanzar en la batalla. Hermanos, necesitamos dirección, pedir a Dios que nos dirija en el avance de nuestra vida. Porque a veces nuestros planes no son los planes correctos. Nuestros deseos no son los deseos que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, basta con decir, Señor, ayúdame, guíame. Si no es lo que tú quieres que haga, haz cualquier cosa. Y a veces, hermano, tenemos temor de decir a Dios esto. Porque sabemos que Dios es un Dios verdadero, vivo, que puede hacer cualquier cosa para llevarnos al camino correcto, al plan correcto. Necesitamos entender esta verdad. Josafat podría haber organizado el ejército y presentar su defensa, pero no confió en su capacidad militar, sino que confió en el Dios en el cual creía. Se humilló y buscó la dirección de Dios y también su esperanza. Hermano, cuando la humillación se produce a través del arrepentimiento, es genuina. Porque puede haber una humillación fraudulenta, pero cuando la humillación nace en un corazón genuino, entonces se ve el reconocimiento de mi condición. Los que tienen familiares aún no creen y que ahí constantemente están hablando acerca de Jesús. ¿Cuál es la principal característica que tienen ellos? Autosuficiencia. Díganlo ustedes, muchas veces yo hice esta frase, tú necesitas a Jesucristo. Y la respuesta siempre es casi la misma. Yo, otra persona ahí, los pobres necesitan, yo no. Porque Dios exalta a los humildes,
pero resiste a nuestro dolor. ¿Cómo entonces podemos compartir esta gran verdad? Es necesario el arrepentimiento porque es una humillación personal e individual y de esta manera se hace delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce los corazones. Sabe perfectamente cuando una persona se humilla generalmente. Nosotros no. El hombre puede engañar al hombre, pero el hombre no puede engañar a Dios. Dios no conoce la condición en la cual nos vemos esta mañana. El deseo, a lo mejor viene un consuelo, pero en el corazón Dios sabe que vino a buscar su otro y que cada uno, que Dios así lo disponga, que cada uno, ojalá hay uno que hemos podido venir de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios da por aceptación su rechazo, entonces podemos ver en esta, en este ejemplo. Veamos, vamos a ver tres ejemplos rápidamente, porque la hora ha bajado más que rápido. Primera de Reyes 28:29, lo pueden anotar ustedes ahí. Segunda de Crónicas 32:25-26 y el Salmo 51:17. Ya esos tres ejemplos vamos a ver en cuanto a la humillación. Dice así el primer ejemplo, el Primera de Reyes 21:28-29, dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías y Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Una humillación de corazón hizo pasar una generación del juicio de Dios. Segunda de Crónicas 32:25-26. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Un corazón que se enalteció, pero después se humilló. ¿Nos ha pasado a nosotros también? Nos hemos enaltecido para después ser humillados. Dios quiere que esta humillación la vivamos en forma constante, permanentemente en nuestra vida, en nuestro diario de vida. Y el salmista dice: los sacrificios, Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros necesitamos, ¿cuántos de nosotros necesitamos aprender a orar como oraba el salmista, no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perfección, y guíame el camino eterno. Entonces, hermano, humillarse delante de Dios demanda una decisión de arrepentimiento, no volver a hacer lo que llevaba. Humillarse delante de Dios es un arrepentimiento de corazón y verdad, al reconocer que todo lo que vivimos en este mundo está relacionado con el pecado y el pecado es tener a Dios. A veces nos olvidamos, ¿sabes por qué nos olvidamos? Porque la parte humana está tan pegada al mundo y el mundo nos ha hecho creer en nosotros que el mundo es bueno, que todo lo que hay en el mundo es bueno. Pero Dios nos recuerda en su palabra, por el otro lado, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es experto en engaño. Y el mundo, a lo malo lo llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Dios ve el nivel de los humoristas del festival, que se llevaron los más sucios. ¿Cuál es el? Que la gente pisó yo. La gente ha robado ya más. Bueno. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia un lugar y un destino establecido. Reconocer entonces, humillar delante de los demás una decisión de arrepentimiento. El pecar, el fallar a nuestro Dios debe causarnos a nosotros mucho, mucho dolor. No hay que confundir porque hay arrepentimiento que es solo remordimiento. El arrepentimiento y la humillación femenina nacen de un corazón arrepentido. Y un corazón arrepentido es el que reconoce que se ha ofendido lo más importante del mundo, que se ha ofendido a Dios. Entonces, para nosotros es fácil distinguir qué es pecador. O nos confundimos entre qué es pecador y no pecador. Sí, es fácil, solo que muchas veces, sabiendo, lo hacemos. Pedro es un gran ejemplo y con esto vamos a terminar. Él reconoció con dolor su pecado de haber negado a Jesús porque se creía autosuficiente. Y para cuando llegó la hora de la prueba, él dijo: ¿no eres tú uno de los que estaba con Jesús? ¡No! ¡Oh, autosuficiencia! Él podía salir del problema solo, pero mejor esta metáfora. Porque si reconocía delante de él que iba a tener, no sabemos lo que iba a suceder, pero probablemente quieren saber. Me van a tapar, me van a golpear, no sé. Pero en el temor, Pedro dijo: no, ustedes están equivocados, yo no lo conozco. Debió pensar en todo lo bueno que Jesús había sido con él. Pedro proyectó en todo lo bueno que Jesús había sido con él cuando una sirvienta le preguntó: ¿tú eres uno de ellos? No, mujer, nunca lo he visto. Porque su autosuficiencia lo llevó, su dependencia. Él estaba dependiendo del Espíritu de Dios. Estaba dependiendo humanamente. Cayó. Que nuestro Jesús lo restauró. Cuando nosotros caemos, nuestro Señor nos restaura. Tenemos que creer en eso. Tenemos que pensar en eso, que Él nos ama. Pedro probablemente pensó en todas las consecuencias que debería decir que si lo conozco, yo soy seguidor, soy su discípulo. Pero Dios le restauró. El Señor lo restauró para llevarle a ser el gran apóstol que llegó a ser. Con autoridad, dijo Pedro, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Probablemente te haya pensado en lo que sucedió. Acompáñenme a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, rápidamente, que se nos va a hablar. Dice así, versículo 69. Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Sabiendo era la puerta, le dio otra criada y dijo a los que estaban allí: también él estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por aquí estaban, dijeron a Pedro: ves a la gente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo.
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró arrepentimiento. ¿Lo ves? Lloró amargamente. Probablemente en ese instante cuando él lloraba, tan gozoso de lo que Jesús había hecho. Cuando nosotros hayamos sabido de él, debemos decir un dolor, una tristeza, de saber que hemos ofendido a quien más nos ama. Aquel que dio su vida por mí, yo le salvé. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, después de ese acontecimiento, vino a Pedro. Y esa mirada fue suficiente para restaurar. ¿Qué fue suficiente para nosotros? ¿O qué es suficiente para nosotros cuando le fallamos? Por ejemplo, cuando no asistimos a la iglesia y nos quedamos con la cama tapadita y disfrutamos de ese momento, ¿no le producen a ustedes fuego? ¿Por qué? Porque hoy por la mañana Dios tenía algo que decirnos. Porque su palabra es viva y eficaz. Y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, cada palabra es algo que Dios quiere hablar. Debe producirnos un dolor, porque gran madre, Señor, perdóname. Espero que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Cuando Jesús hubo resucitado, llamó a Pedro por quien él había orado y lo restauró en todo sentido, después de su profundo arrepentimiento y humillación a través de una confrontación de amor. Siempre la restauración es en amor. Y a veces nosotros queremos restaurar, pero no lo hacemos con amor. Y Dios nos enseña que debe ser con amor. Cuando vienen conmigo, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Lo que ustedes leyeron es la pregunta más importante para servir a Dios en el ministerio. La pregunta es: ¿qué quiere servir a Dios en el ministerio? Servir a Dios. La pregunta es: ¿me amas? Porque hay que amar para vivir. Porque comenzamos un año fantástico, pero podemos terminar el año en calamidad. Y el Señor seguirá preguntando: ¿me amo? ¿Cuál es el concepto de las cosas? Sí, Señor, como dijo Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor lo sabe todo. Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pero usted, el Señor, quería escuchar la respuesta correcta. En la última respuesta, Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y esa palabra, amor, es la que dice: mi vida estoy dispuesto a dar. Es el amor genuino, es el amor dispuesto al sacrificio. Es el amor: te amo a pesar de las circunstancias y de lo que suceda, te voy a amar. A pesar de lo que pase en mi vida, yo te seguiré amando. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Estamos, hermanos, en vías de una renovación, una restauración espiritual en nuestras vidas. ¿Qué necesita ser restaurado en usted? ¿Su relación familiar, su relación matrimonial, su relación de hermano? ¿Qué necesita? Dios quiere y desea restaurar, pero necesitamos hacerlo en humillación. Por la gracia de Dios, a través de una consagración completa a Jesucristo, podemos lograr una restauración cuando entregamos nuestras dependencias, cuando entregamos nuestra autosuficiencia, se la entregamos a nuestro Dios. Aprendiendo de la oración de vida diaria de Jesús, y ahora agregamos que para ello necesitamos romper los lazos del pecado. No puede existir restauración si yo no rompo con los lazos que me atan al pecado. Por eso necesitamos humillarnos y arrepentirnos para que Dios pueda producir esa restauración. Necesitamos no solo romper con los lazos del pecado, sino dejar toda clase de pecado y volvernos a Dios con un corazón humillado delante de Él. Para que Él nos lleve una verdadera humillación. Como dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y finalmente, hermanos, recordemos que el propósito de la humillación, un propósito, o el gran propósito, Dios desea transformarnos a final. Él quiere que las personas vean en mí a Jesucristo. Pero a veces estamos muy lejos que las personas vean en mí a Jesucristo. Y es ahí donde debemos enseñarnos, yo quiero que los pecados. Yo quiero que tú me restaures para poder reflejar mi vida ante los demás. Para que los demás puedan ver en mí algo de ahí. A veces, hermanos, no necesitamos ser expertos en la palabra de Dios. A veces solo necesitamos que nuestra vida refleje el Dios en el cual hemos creído. Y la gente se va a acercar cuando nosotros actuamos en un acto de amor, cuando los demás podemos ver que a pesar de las dificultades de lo que él es, podamos mostrarle a él. Y muchas veces reconozco como personal que muchas veces no lo hacemos ni lo hago de la manera. Por eso que su palabra también es para mí, porque Dios debe hablar primero a mi vida para poder hablar a ustedes. Y yo necesito cada día de Dios. Necesitamos reflejar todo nuestro ser, ser transformado en nuestro carácter, nuestro ser a la imagen de Cristo, para que seamos humildes delante de Dios, amándolo y obedeciéndolo cada día de nuestra vida. Amén. Vamos, como está llamado, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite volver a encontrarnos y darle gracias, Señor, por esa palabra que vamos a seguir desglosando en la próxima semana. Ayúdenos, Señor. Y si esta mañana ya alguien quiere, dice, pastor, yo necesito estar buscando por Dios, me gustaría y me encantaría orar por ti. Señor, que esta mañana ya ha comprendido esta verdad, quisiera orar por ti esta mañana. Creo que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, la cabeza inclinada, si hay alguien que dice, Señor, le pide al Señor que restaure su vida, me gustaría orar. Ahí donde estás, levanta tu mano esta mañana. Es para todos nosotros, los creyentes, sus hijos, para todos quienes están aquí también. Señor, en esta mañana que hemos servido esta verdad, yo quisiera orar por ti, levanta tu mano. Amén. Amén. Hasta tu mano. ¿Hay alguien más? Y dice, ore también por mí, yo también necesito ser restaurado en alguna área de mi vida. ¿Alguien más? Amén. Bajo su mano. Muy bien. Vamos a dar con todas estas manos que han sido levantadas. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra. Por estas manos, Señor, que han sido levantadas, y dice, pasándole por ti para que yo también por estado de vida. Yo quiero orar por cada uno de ellos. No conozco sus vidas, hermano, pero yo conozco su corazón. Conoce todo lo que hay en ti. Y conoce el lugar y la razón por la cual ellos también necesitan ser restaurados. Yo ruego, Señor, por cada uno de ellos para que sean restaurados sus vidas y en el área que ellos necesitan. Gracias, Señor, por su bendita palabra y por lo que usted hace en el corazón de cada uno de nosotros. Y damos, Señor, para que usted derrame sobre esas vidas una restauración plena en su vida. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.